El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Día. Hoy, al Pulso del Fútbol. Hoy día, jueves 26 de febrero del año 2026. La frase del día. ¿Sabes, Steven, que me encanta esta frase?
A ver.
La frase del día es esta. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Séneca. Aquí somos alcahuetas con la deshonestidad, alcahuetas con la viveza, alcahuetas con lo que está bien. Y usted hace parte de esos alcahuetas y es uno de los que encabeza la clasificación general. Permítame que arranque tan duramente y se lo diga en la cara.
No, pero pues usted no ha hecho y no criticar a Teófilo Gutiérrez, pero Teófilo no es el protagonista hoy del caso.
No, no es el
es
protagonista
un señor que
del
se llama
caso.
Haidar.
Es Haidar, sí, pero es que la viveza, el cuento es que yo soy más vivo que usted. El cuento es que el fútbol es un deporte de contacto y hay que ser vivos. Y el cuento de que es que en la Copa América había que ser vivos y que Teófilo es más vivo que todo el mundo y que Morelos es muy inteligente y es vivo y se tiró y por eso se ganó una multa. Y una suspensión. ¿Será que a Haidar lo suspenden?
Lo que pasa es que todo en la vida tiene una estética. Hasta la viveza tiene una estética.
A ver, explíqueme.
Cuando usted...
eso.
Hay una jugada evidente, César. He conversado esto con muchos jugadores. Y me dicen, oiga, ¿usted se acuerda de la jugada tal que me pitaron? Yo me tiré. Y yo le digo, ¿pero cómo así que usted se tiró?
Sí.
Si se ve que lo empujan. No, yo por eso no me caía, yo me tiré. Pero en la jugada, ¿cierto? En la imagen, se ve claramente que hubo un desplazamiento y que había un empujón. Entonces hay un argumento y una justificación para decir, eso fue falta. Pero lo de ayer es una vergüenza.
Oiga,
lo de ayer,
le voy a poner
lo de ayer
ejemplos.
No tiene justificación. Ojo que no estoy justificando, César, el engaño. Porque una cosa es engañar, pero yo lo he escuchado a usted en las transmisiones decir, si se hubiera tirado es penal, si
no,
esto
no,
hubiera
yo
pasado
no digo, yo
es penal.
No, no, yo no. Si hubiera pasado esto podía ser penalti, si,
eso,
le,
exacto,
si le cometió
exacto,
una falta, pero
exacto.
No si se hubiera tirado. Yo de eso no hablo jamás, porque a mí eso no me gusta. Pero mire, Steven,
hay
antes...
situaciones de situaciones, pero la de ayer particularmente, César, es que el mismo tipo en la conferencia... Ya
claro.
Vamos a hablar de eso, pero el mismo tipo en la conferencia de prensa
claro.
Lo dice.
Pero mire, estoy pendiente aquí de una confirmación porque hay una bomba grande en el fútbol colombiano.
¿Pero qué tiene que ver con esto? ¿Con lo que pasó anoche?
No le puedo decir. No le
no,
puedo decir.
No, no, no.
Pero
no.
Es una bomba grande
no,
en el fútbol
no,
colombiano
no, no, no,
que
no.
Se va a desatar en las próximas horas.
Pero, del fútbol colombiano.
Del fútbol
entonces,
colombiano.
Entonces no tiene nada que ver con esto. ¿O es
no,
el tema arbitral?
No, del fútbol colombiano.
¿Van a vender un club?
No me haga hablar todavía. Espere que pase
de
el programa.
¿Temas de televisión?
No me haga hablar. Déjeme, yo confirmo.
César, estás como...
¿Qué tanto puedo decir?
Estás como esas novias que le dicen a uno... Tenemos que hablar. Ay, pues mira,
pero,
diga de una vez.
No, yo sé que usted se pone nervioso y yo también me pondría nervioso. Pero usted no ha visto que es bueno cuando las aplicaciones te dicen va a temblar en 10 minutos.
Sí, pero a mí no me llega.
Esa aplicación, esa no funciona. Bueno, pero vamos a estar pendientes. Pero bueno, sigamos con el tema. A ver.
No. Yo lo que decía es que, César, de verdad, hay unas jugadas que usted dice, bueno, se justifica el que se haya engañado un árbitro, porque es que la jugada...
No. Engañar al árbitro no se justifica.
A ver, la jugada, nunca. César, la jugada, lo que se ve, que se engaña al árbitro porque es que la jugada realmente parece que fue una falta. Entonces uno dice, el árbitro, la verdad, cayó.
Y a mí, Steven, no me vengan con el cuento de
pero,
que es que aquí
déjala.
Eso se pita y en Inglaterra no se pita. Que aquí el arbitraje es estricto y en Inglaterra dejan jugar. Eso es puro cuento. Mire lo que dijo ayer Rodallega. A nosotros nos reúne el árbitro, este señor Diego Ulloa, que pitó muy mal ayer, pero muy mal. Nos reúne Diego Ulloa y dice, acuérdese que no todo contacto es falta. Y vamos a permitir que el juego avance, que el juego se desarrolle. Y después resulta que un toquecito, un rocecito, una caricia es falta.
Claro, porque
y se anula un gol legal de Independiente Santa Fe.
Lo que
Santa
hemos
Fe.
Estado viendo en las últimas horas, César Augusto, es... Vamos a hablar de la jugada, por ejemplo, de Rodallega. Entonces,
¿quiere que arranquemos en orden cronológico o no?
No, pero la jugada que es, creo que es la más polémica, es esa.
Ok.
Mire, esa jugada del gol anulado a Independiente Santa Fe, se produce esa anulación por un toque que viene abajo, porque arriba no hay nada. Arriba ni siquiera lo quiero discutir, arriba no hay nada, absolutamente nada. Un contacto normal de un jugador que va a disputar con otro la posesión de un balón. Pero abajo es donde está el meollo del asunto.
Sí, pero hay un rocecito.
Me han enviado
muchos hinchas
de Nacional.
Como los hay en muchas
por
partes.
Por eso, muchos hinchas de Nacional me han enviado un video en 0.5x. Significa lento. Y se ve como si Roda llega, mejor dicho, lo hubiera podido mandar a la tribuna.
Yo lo vi,
lento,
Steven.
Lento, en cámara lenta. Mire. Pero vean la jugada en tiempo real.
Sí.
Que ahí sí se la doy toda a Diego. Vean la jugada en tiempo real. La jugada en tiempo real es un toque normal de un guayo con otro sin desplazamiento. Sin ningún desplazamiento.
Sí.
Sin ninguna fuerza.
Sí, pero además esto no es contra Nacional ni contra nadie. Es un problema grave que está afrontando el fútbol colombiano con el arbitraje.
De calidad de la.
Es un problema gravísimo. Además, mire, en esa jugada suceden dos cosas irregulares. Primero, el árbitro deja jugar. El árbitro no ve absolutamente nada. Y cuando se produce el cabezazo de Frasica, estamos hablando de la jugada del gol de Santa Fe al minuto 86, que se anuló. Cuando viene el gol de Frasica, el asistente le dice al árbitro que hubo una infracción. ¿Usted cree que el asistente vio esa jugada que usted menciona, ese roce abajo con el pie?
No.
Él llama al árbitro porque considera que fue un empujón de Rodallega que nunca existió.
Sí. Ahora, cuando se produce el contacto, César, que es un poquito más arriba del guayo del jugador de Atlético Nacional.
Que es un roce, a mí me parece que no es una falta.
No, pero si hay un contacto.
Sí, ahora, lo hay.
Porque no vamos a decir tampoco mentiras acá. Hay un contacto, pero usted cuando ve el contacto, César, el jugador ya se estaba lanzando.
No, ya.
El jugador de Nacional.
Ya iba en el aire, casi.
Estaba exagerando porque el cuerpo ya se estaba inclinando para tirarse hacia adelante.
Claro.
Entonces, hombre, todas esas cositas hay que verlas. No solamente que, ¡ay, mire el contacto! ¡Ay, hay falta! No, mire toda la jugada.
Ahora, quiero que analicemos las tres jugadas que a mí me parecieron graves en el partido.
¿Cuál más grave que otra?
A ver, la primera jugada es en favor de Atlético Nacional.
El penal.
Es un penalti de escarpeta, los 25 minutos... contra el propio Haider. Haider se queda reclamando porque se demora 3-4 segundos con él agarrado de la camiseta y el balón en el cobro del tiro de esquina en el aire. 3-4 segundos. Eso en el fútbol es una eternidad. Y resulta que no lo vieron. Ni los que transmitían en televisión, ni los jugadores de Nacional, porque el único que reclama es Haider. Y Escarpeta, además Escarpeta trata de ocultar la mano porque él pone el cuerpo como para evitar que lo pillen. Pero el agarrón es claro, ¿o no?
No, para mí sí. Ese penal,
es claro.
Ese penal,
ahora,
sí,
el penalti de Atlético Nacional, el gol de Alfredo Morelos a los 63 minutos, la acción de Daniel Torres contra Casco, ¿cómo la ve usted?
Tengo unas dudas, pero grandísimas. Ahora, es de...
Es una patadita.
Es, sí.
¿No es cierto? Es una patadita.
Sí,
además, la patadita es lateral,
César,
y Casco se tira, César, hacia atrás como conoce, si
pero
lo hubieran
aquí,
matado.
Aquí, perdóneme si le voy a sacar el argumento que usted no quería que le sacaran. Pero esto lo pitan en Colombia, esto no lo pitan en otro lado del mundo. En Inglaterra quizás no lo pitan.
Pero ¿usted cree que es que las faltas
pero
del reglamento...
Conoce,
¿hay un reglamento de FIFA para Colombia y otro reglamento para Inglaterra?
Pero el nivel sí es muy distinto.
Entonces, a ver, nivel de los árbitros, pero no hay dos reglamentos, hay un solo reglamento.
Digamos que eso pasa.
Ese cuento de que aquí sí se pita, no se
pita,
es carreta.
¿Pero qué hacemos si pasa? No es carreta. Pasa.
No, puede que pase, pero no debería ser, Steven.
Ah, bueno, no debería, pero
eso es incorrecto. Ahora.
Aquí roban, allá roban menos.
A ver.
Pasa.
A ver, hubo patada.
Ojo que estoy hablando de los robos en la calle, ¿no? Por si acaso.
Hubo patada. Sí, hubo patada.
Perdón, sí hubo patada.
Patadita. Ahora, yo lo pito. Yo lo pito porque aunque el jugador Casco se tira de una manera...
¿Servís ya para árbitro en Colombia?
Aparatoso. Sí, yo lo pito.
Porque mira, esa falta se la hacen a un jugador de un equipo rivales. En la mitad de la cancha no la pitan.
No, y se lo hace.
No la pitan.
Y se lo hace un atacante a un defensor y el defensor ni se cae y tampoco lo pitan.
Pero digamos que... Bueno, pitémoslo. Vale, pitémoslo.
Sí, esa... Es de esas jugadas que admiten discusión,
sí,
y discusión,
sí,
amplia.
Sí, sí, sí.
Ahora, se pitó. Lo que yo no estoy de acuerdo, y aquí yo propondría una cosa a FIFA. Bueno, yo no soy
Arsène Wenger. ¿Qué? ¿Que vas a mandar al árbitro de ayer para la final de la FIFA?
No soy Arsène Wenger, no soy
porque
Van Basten.
Ahorita te leo la carta de Méndez que está
los fuerte. Que proponen. Ya vamos a leer la carta de Eduardo Méndez, que ayer estaba despachado, Eduardo Méndez, estaba enfurecido.
Sí, pero es un tipo... a ver, no le va a caber sanción de nada, porque es que
no,
utilizó
no.
el sarcasmo de una manera brillante.
No, y fue prudente, y mire, y Repeto absolutamente respetuoso.
Uy, pero tengo muchas cosas que decir de Repeto.
No, está bien, ahora analizamos el partido. Sí, es que lamentablemente tenemos que empezar, porque el partido merece análisis, fue muy interesante. Primer tiempo para Santa Fe, segundo tiempo para Nacional. Pero el tema es que la propuesta que yo haría es que si un jugador en una falta simula exageradamente la falta, no se debería pitar.
No, tampoco.
Entonces, que simule.
¿Por qué? Porque la reacción
es... Que sigan trampeando. No, que sigan haciendo marrulla.
Eso no se soluciona así.
¿Qué es el problema del fútbol colombiano, Steven? En Europa eso no pasa.
Pero eso no se soluciona así porque además...
Entonces, ¿cómo lo arreglamos?
A ver, si por ejemplo te hacen una falta dura y entonces vos dramatizás... Para vos puede ser dramatizar. Para el jugador que de pronto de verdad está sintiendo un golpe, un corte, está haciendo gestos exagerados, pues entonces vos no pitas la falta que porque está haciendo gestos exagerados. Y no, pues
no,
eso
estoy
no
diciendo
se
en una
necesitamos
falta...
entonces un analista, ya no arbitral, un analista dramático, un actor, para que diga si de verdad está fingiendo o no.
Pero
César,
hoy no,
no
necesitamos un montón de analistas no para saber qué es mano natural, qué es
no
mano antinatural, para saber si la mano está pegada al cuerpo o no está pegada al cuerpo, para saber si correr con las manos abiertas es permitido, es natural, hace parte de la carrera misma o no hace parte de la carrera misma.
Oh.
Que estamos metidos en una cantidad de líos y de indeterminaciones que no podemos aclarar. Porque aquí se pita de una manera, en Argentina se pita de otra manera y en Inglaterra se pita de otra manera.
Pero aquí no solucionan la vida de los jugadores. Acá no solucionan la vida de los jugadores. Van y declaran que no, que yo soy un vivo, que yo me tiré, dijo Morelos.
No, pero eso hay que castigarlo, como castigaron a Morelos.
No, por eso, pero aquí los jugadores nos facilitan la vida.
La viveza por trampa hay que castigarla.
Ellos mismos se terminan echando al agua.
Steven, entonces coincidimos en que la del minuto 25, penalti contra Haidar en favor de Nacional, era penalti, estamos de acuerdo.
Sí.
El penalti por la patadita de Daniel Torres a casco. ¿Usted lo hubiera pitado?
Yo no lo hubiera pitado.
Bueno, yo sí.
Pero
fue una patadita.
Pero no me parece un error gigante como para decir ahí estuvo el meollo del asunto.
No, de acuerdo. Y admite discusión. Ahora,
admite
también,
discusión.
También hay que entender que ese cuento de que hay penalitos y penalitos que no son penalitos
ese
chiquitos
es un penalito.
Sino grandes. Sí, pero yo no, ¿hay penalti o no hay penalti? Uno está embarazado o no está embarazado.
Hubo penalti, pero sí es un penalito. Es un penal. Cuando
es lo
uno
que uno llama penalito.
Cuando uno dice que admite discusión, es un penalito. Porque si no fuera susceptible a la discusión, sería un penalazo.
Sí, lo que pasa es que el árbitro dice, si hay una patada, es sancionable, se cobra tiro libre, y si no hay patada, pues no hay sanción. Ahora, hay que ver si la patada chiquitica se sanciona o no se sanciona. Si la intensidad en la patada. Porque es que aquí fue una patada. La patada de Daniel Torres existió.
Le voy a consultar
pero
a un
fue
árbitro
chiquitica.
Eso porque me parece interesante.
Pregúntele eso. Sí. Y en la última.
Porque, pues,
¿usted
por
cree
ejemplo,
que fue
el manotazo, sea leve o sea duro, se sanciona? El manotazo. Eso lo tengo yo claro.
Sí, pero también hay que entender el espíritu del juego. Como es un deporte de contacto, uno mueve los brazos. Y a veces en el movimiento, puede haber choque con alguna de las partes del cuerpo del contrario. Ayer, por ejemplo, en el partido del Galatasaray, no sé si usted lo vio, resultado que le acerté, le cogí 2 puntos más, ya le llevo 5.
Ay, ya dejemos.
La vaina estaba medio complicada en el corrientazo del pulso.
Deme un partido así bien bravo y apueste los 5 puntos que me lleva.
No, pero ¿qué tal?
No, pero...
Está igual de vivo a Haider. Igual de vivo a Haider,
no,
¿qué
si
tal?
Estoy
yo censurando la viveza y me resultó el capo di capo.
No, pero un
pero
partido
Steven,
así bien
no,
bravo.
No,
un
no.
Chico contra un grande.
Bueno, lo voy a pensar.
Bueno.
Lo voy a pensar porque a mí me gusta darle pasto.
A ver.
Pero mire, ayer en el partido del Galatasaray, es que no recuerdo cuál fue el jugador expulsado. Mm. Ah, bueno, hoy tenemos un pase doble para el partido Millonarios frente al Deportivo Pereira en el estadio El Campín. Ya les tengo noticia de Millonarios. En el Campín vamos a regalar un pase doble a la gente que se conecte con nosotros en YouTube y en TikTok.
Mire, me dice mi analista arbitral de cabecera lo siguiente. Si el contacto es mínimo, accidental y parte natural del juego, así sea una, comillas, patada, puede no sancionarse.
Si el contacto es mínimo, yo estoy de acuerdo.
Si el contacto es mínimo, o sea, así
claro,
sea patada.
Claro, porque hay roces, de pronto uno va y choca.
Pero tiene que ser accidental.
Accidental.
No intencional.
Mire, en el partido Juventus-Galatasaray, que ganó Juventus 3-2, pero no le alcanzó, expulsan a Kelly. Los dos jugadores se levantan. Y en el momento en que uno cae, cae sobre la pantorrilla, los dos verticales, sobre la pantorrilla de un jugador, y el árbitro considera que es expulsión y lo saca. La verdad es que a mí me parece que en un hecho accidental, es como cuando uno cae y le cae en la cabeza al rival. Eso no puede ser sancionable. Pero bueno, entonces, la del minuto 86, ¿usted cree que era gol legal de Frasica o no?
Absolutamente.
Absolutamente
legal.
De acuerdo. Escuchemos a César Haidar en la conferencia de prensa. Escuchémoslo y ustedes juzguen lo que dijo.
Para César, preguntarle, desafortunadamente tenemos que hablar de una nueva polémica más del fútbol colombiano y quisiera preguntarle sobre su perspectiva, cómo vio la jugada en la que era parcialmente el empate de Independiente Santa Fe. Muchas gracias.
Bueno, acabé de ver la jugada también. No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. Ahí también me dejó la marca, la del primer tiempo y ahora la del empujón también. Fútbol es de contacto. Yo pienso que fui más vivo. Era un 50-50, si el árbitro la pitaba o no la pitaba. Pero más que todo me quedo que sí, que fue falta. También fue un error mío no haber cabeceado, pero sí, pues, si también salto, de igual también iba a ser falta. Entonces también vi que se ha creado una polémica por eso y pues es un vaso de agua, medio lleno, medio vacío.
El que más sufrió fue Diego Arias.
Pobre Diego Arias,
haciéndolo hablar.
¿Cómo no, muchacho? No. Malo hablar.
Dice, porque no, es que lo pueden sancionar.
Sí, claro.
Lo pueden sancionar. No, ahora, no. Le hago una pregunta. Yo fui más vivo, dice Haider. Ahí
no,
está.
No. Y él, a ver, él como que corrige y dice, pero igual, si hubiera saltado también hubiera sido falta, porque es que él me toca, porque él me deja huella.
Y
pero
dice, un error fue no haber saltado. No, él estaba esperando que lo tocaran para tirarse. Eso estaba clarísimo. Pero le hago una pregunta.
Pues
una
yo no
pregunta.
Sé si él estaba esperando que lo tocaran para tirarse, pero cuando él... Lo que pasa es que él estaba mal posicionado para cabecear.
No, él no
lo iba a lograr nunca. Él iba a ganar siempre el rival.
Sí, porque no estaba perfilado para levantarse.
Él no estaba perfilado. Entonces, ¿sabe que su teoría me gusta? Yo estaba pensando en que él estaba esperando sentir el contacto para tirarse, pero no. Como ya sabía que no podía cabecear, estaba esperando mirar el más mínimo error del rival para cobrarle. Y el error fue ese, dar papaya.
Ahora, yo le pregunto una cosa. Supongamos que Haidar tiene razón.
¿En qué?
Dejemos lo de la viveza aparte. Que la jugada es 50-50. En una jugada 50-50, 50 que sí fue falta, 50 que no fue falta, usted como árbitro, si tuviera una máquina para medir cuánticamente ese 50%, ¿qué haría?
Le metiste física cuántica.
Es la única manera de explicar las cosas en el tema arbitral colombiano.
Lo hicimos aquí, en el principio del programa. Le dije, mire la posición. Es que los guayos del jugador se ven. Cuando él recibe el contacto, él ya tiene el par de guayos levantado.
Sí, ahora, ese cuento que mandan los hinchas de Nacional de que es que abajo lo fauleó, No es falta abajo. Hay un roce, por supuesto que hay un roce, hay un toque. El mismo Haidar dijo, me toca. No miren
ahora,
arriba
el empujón. Ahora
es curioso
que él diga, él dice en el primer tiempo y en el segundo. En el primer tiempo el toque abajo y en el segundo el empujón. O sea, él está diciendo que en la segunda jugada
fue el empujón.
Es, esta, es el empujón, sí. La falta.
No la falta
y
abajo.
Y es la que menos realmente.
Que es la que supuestamente vio y advierte el asistente de línea.
César, y es la que menos.
Ahora, yo le pregunto esto.
Yo le digo, ¿qué empujón real hay ahí?
Yo le pregunto esto. ¿El VAR tenía que haber llamado al árbitro?
Yo sí
Era
creo.
Gol.
Yo sí creo.
Y no lo llama.
Yo sí creo.
No lo llama. Esa es una jugada donde el VAR
tiene que ir
tenía
a
la... que llamar.
El central tiene que mirar.
Y el árbitro tiene que decidir. Pero el árbitro tiene una fracción de segundo.
Sí, porque es una jugada que compromete absolutamente el partido.
Claro, totalmente el partido. Bueno.
Cuando no, ya lo sabemos.
Es que ahí está el problema.
Fuera de lugar.
Aquí algunos dicen, no, es que aquí se revisa todo. Tampoco, no todo se revisa.
No, pero
la FIFA nos ha enseñado
cuando,
que son acciones
César, pero
claras
cuando
y
se
obvias.
Producen, pero a veces se producen unas bobadas y sí llaman al árbitro para y que vaya y vea. Entonces,
y hay unos, por eso yo digo, Yo digo que estamos en un fútbol de microscopio, porque lo queremos todo medir con una lupa gigantesca y en proporciones exageradas.
Oiga, la carta de Eduardo Méndez, de Independiente Santa Fe, que firma Eduardo Méndez. ¿Quiere que se la lea?
Sí, léame la carta antes de la pausa, pero voy a leer, no, esto después de la pausa la carta.
Esto es un bocato de Cardenal.
Sí, señor. Don Gabriel Meluc, un abrazo para él, para don José Orlando Asensio, para Lisandro y toda la gente del tiempo, dice: hola, saludos. El analista arbitral que le escribe a Steven dice: puede no sancionarse. No es que no se deba sancionar. Ahí está todo el lío. Claro, 50 u 50. Si se sanciona bien, si no se sanciona también. El fútbol no es así. Hay que tomar determinaciones. Después de la pausa...
Pero no metiendo esa regla que acaba de inventarse César Augusto. Que si dramatiza mucho...
No, está bien, está mala. No, está bien, pero... está bien, porque es que hay que castigar la trampa. Y la dramatización escénica exagerada es trampa.
Te digo que ha tirado mejores ideas Van Basten.
No, es que la de Van Basten de los 10 minutos...
Las ideas de Van Basten son malísimas.
No, a mí las que me parecen malas son las de Arsen Wenger.
No, Wenger.
El tema del fuera de lugar de Wenger no tiene mucho sentido.
Te tengo las tres ideas más absurdas de Van Basten para el fútbol.
Bueno, ahora me las cuenta. Milton Javier Artunduaga desde Pitalito en el Huila. San Vaquero desde Toronto. Manuel Lozano desde Atlanta en Georgia, la tierra del Masters de Augusta. Eva Sandrit Ruiz desde Tuchín, en Córdoba. Ojalá la situación de Córdoba esté mejorando y las ayudas realmente estén llegando. Y Pablo Alejandro Bedoya desde la ciudad de Manizales. Y quiero saludar muy especialmente a una persona que ayer me transportó y que es hincha extraordinario del pulso del fútbol. Uy, no me diga que lo perdí aquí.
Ah, no, pero...
Michel Quijano.
Ah, bueno.
Hincha del Atlético Nacional. Debe estar contento.
Si no lo vas a ilusionar.
Porque Nacional está volando. A don Michel Quijano, el abrazo grande. Tiene un vehículo de 7 pasajeros, por si lo necesite. Lo necesita cuando esté toda la familia aquí en Bogotá. Ya seguimos. Varias noticias antes de la carta de Eduardo Méndez. Gustavo Cuellar llegó a un acuerdo para su desvinculación de Gremio de Porto Alegre. Le pagarán el contrato hasta el final de la temporada. Le deben cerca de 3 millones de dólares.
Un platal.
Además, le deben una serie de dinero pendiente por primas y demás. Es un jugador libre y ese es un jugador de categoría.
¿Sabes quién lo necesita hoy en Colombia?
¿Quién?
Junior de Barranquilla, y él ya estuvo en Junior.
¿Para reemplazar a Didier?
Sí, me parece una buena opción.
Es una buena opción.
Porque
entre otras cosas...
En Brasil había sonado para América, pero en América yo creo que esas posiciones están llenas.
Sí. Entre otras cosas, Junior no creo que vuelva a hacer contratos con los brasileños. Le deben todo lo de enamorado.
No.
Todo lo de enamorado. Martín de Michelis, argentino, fue confirmado como técnico del Mallorca, el equipo de Johan Mojica. Viaja en las próximas horas y reemplaza a Jagoba Arrasate. Vasco da Gama busca a Marcelo Gallardo. Mientras tanto, el Chacho Coudet...
No creo que Marcelo Gallardo vaya a dirigir próximamente. O sea, tan rápido.
Pero yo creo que ese es un técnico que contratan mañana. Porque es muy bueno.
No, pero es un golpe muy duro para él y él querrá tomarse su tiempo. Y ibas a contar lo de Eduardo Coudet, yo lo vi.
Sí, lo del Chacho Coudet, él jura y rejura que no ha recibido ninguna oferta de River.
Pero yo no vi nadie tan regalado en mi vida como el Chacho Coudet.
Lo que pasa es que está sin
trabajo. No, él está en el Alavés. Y en plena conferencia del Alavés...
Ah, no, está en el Alavés, sí,
en plena conferencia del Alavés, César dice, no, pero si me llaman, yo sería el hombre más feliz del mundo. Con el micrófono del Alavés ahí. No puede ser tan caradura.
Sí, no. Uno
tenés
no puede decir eso.
Un poquito. El Alavés es chico y todo, pero,
sí, pero
tenés
que
respetarlo.
De acuerdo. Fernando Batista, que era técnico de Venezuela, que le dijo a Fer...
Medio malangas, ¿no?
No me parece malo, ¿sabe?
Uy, en Venezuela no lo quiere.
No,
lo
es que lo mató los 6 goles de Colombia.
Ah, no,
pero,
pues casi nada.
Pero Venezuela estuvo ahí hasta la última fecha para clasificar.
No, César, no. Campaña
no, a mí no
mala
me parece mal
esa.
Técnico.
Campaña
bueno, es
mala.
El entrenador de Costa Rica. Y Cristiano Ronaldo adquirió, ahora que usted habla de los equipos chicos, adquirió el 25% del Almería, que es un equipo de segunda división en España. Lo hizo a través... de CR7 Sports, que es la empresa ¿Su empresa? Filial, no, su empresa, digamos que tiene varias filiales y esta es la que maneja los temas deportivos.
Él tiene una cadena hotelera, tiene una de textiles, tiene
una,
la de perfumes y geles.
Y tiene vinos también ya.
¿Ah, sí?
Sí, invirtió en vinos. Pues le cuento que esta empresa...
¿Qué club se compraría, César Augusto?
El Real Madrid.
No, pero a ver, César, hombre.
¿Yo qué voy a comprar? Yo no compro en el club del colegio.
¿El Once Caldas no te lo comprarías?
Sí.
Ah, por eso.
Sí.
Te puede estar alcanzando.
No, 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 pero tengo por ahí un par de accioncitas en el Once Caldas. Mire, la empresa se llama... El jugador Cristiano Ronaldo hace rato dice, yo quiero devolverle algo al fútbol. Algunos dicen entrenador, manager,
presidente
de un equipo. Pues la verdad es que él no ha dicho exactamente qué es lo que quiere, pero... lo más importante es que Cristiano Ronaldo se quiere meter en clubes. Lo han hecho varios deportistas y futbolistas. Djokovic es dueño de una parte de un club, del Le Mans, en compañía de otros expilotos de Fórmula 1.
En ese Almería, ¿qué jugadores colombianos jugaron? Creo que tuvimos varios, ¿no?
Hay
en
varios.
Almería.
Ya le digo cuáles.
No fue, a ver, en su época...
Fabián Vargas estuvo en Almería.
¿Fabián Vargas estuvo en Almería?
Sí.
Sí, sí, sí. Y no sé si la Roca Sánchez alcanzó a estar en Almería o en el Hércules. Bueno, también estuvieron por allá un par de jugadores colombianos. Pero bueno, el 25% de un club español es una plata importante.
Claro, Cristiano le compra un grupo, uno de los grupos más poderosos del mundo en su rango, el SMC Group, que es japonés de origen y cuyo presidente también es japonés en el equipo, la Almería. Bueno, la carta de Eduardo Méndez. Escuchen con atención.
Mire, César, esta es una carta... De verdad, póngale mucho cuidado porque está llena de...
Sarcasmo.
De sarcasmo. Dice, señor Federación Colombiana de Fútbol, Comisión Arbitral de la Ciudad, nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a FIFA y al señor Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR, del partido de ayer entre Santa Fe y Nacional por la fecha 5. Esto con intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final de este certamen. Asumimos que el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros-Medellín. Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que para dicha cita mundialista sean citados un mes antes y nuestra liga ya no pueda contar con ellos.
Estuvo bien, Eduardo Méndez.
Eduardo Méndez. No lo van a sancionar nunca porque aquí no está diciendo nada malo de los árbitros, pero lo dijo todo.
Pero lo está diciendo absolutamente todo, diciendo la única manera de que nos liberemos de los árbitros malos es que se los lleven. Ahora, recordemos que tenemos un abono doble, un pase doble, dos boletas para el partido Millonarios frente al Deportivo Pereira. Y la vamos a entregar para la gente que nos está viendo en YouTube y que nos está viendo en TikTok. También nos pueden ver por nuestro canal de caracol.com.co
y
por redmasnoticiasyas.com. Muy bien, don Steven, el partido. Me parece que el primer tiempo de Independiente Santa Fe fue bastante bueno. Dominó a
Nacional. Tener mucho el balón, ¿no?
No, Santa el balón no lo tenía Nacional. Pero Nacional no le hacía daño. Nacional hizo muy mal primer tiempo. Hubo dos jugadores que actuaron en un nivel muy inferior al que normalmente tienen. Jugó muy mal Rengifo y jugó muy mal Nicolás Rodríguez. Tanto que los cambió
estaba
el técnico
Rengifo,
para
por ejemplo,
el periodo
muy
complementario.
Impreciso.
Muy impreciso. Nacional entregaba mal. Jorman Campuzano tampoco hizo un buen primer tiempo.
No hizo un buen primer tiempo.
Zapata estuvo al límite ahí, al borde de la roja, después de la amarilla.
Sarmiento tampoco me gustó.
Sarmiento tuvo dos situaciones.
Pero ya en el segundo tiempo.
En el segundo tiempo. Ahora, en el primer tiempo, gol de Fernández. Un gol donde se equivoca Casco, la deja corta. Una pelota larga desde un zaguero central, no alcanza a cabecear Rodallega, se equivoca Casco en el rechazo, la deja corta.
Golazo.
Muy bien Chirra, Mosquera, entregando la pelota, y golazo de Omar Fernández Frasica. Mosquera bien.
Sí.
Bien, hizo un buen partido.
Hasta ahí el partido controladísimo. De hecho, incluso César, hasta el minuto 60 Santa Fe no sufría el partido.
De acuerdo,
sufría. Tiene un contragolpe.
No lo sufría, aunque ya Nacional le había advertido dos veces. Ah. Atacaron la zona de Palacios y Sarmiento había llegado con dos oportunidades de gol.
De hecho, hubo un contragolpe, creo que llevaba el balón Germán Velázquez. y había un jugador que se estaba proyectando por la derecha y iba solito era cruzarlo, se la mandó al de la izquierda que tenía más marca. Hubiera sido el 2-0 seguramente, o al menos 90% de opciones para que hubiera sido así.
Claro, y Sarmiento tuvo una desbordando por izquierda, por donde atacó Nacional, sabía que tenían un extremo marcando punta y la pelota salió arriba. Y hubo otra en un entrevero que se anula por una carga sobre Olivera clara que precedió todo el embrollo que se presentó en el aire, en el área. Y hubo otra oportunidad también que por poco es autogol de Scarpetta para Atlético Nacional. Luego viene el gol de penalti, ya lo comentamos. Y a partir de ese gol, ya Atlético Nacional ratifica la mejoría. Pero, y hay una descompresión de Independiente Santa Fe.
Aquí voy con mi teoría.
A ver.
Se equivocó mucho el técnico de Santa Fe de ayer.
A ver, ¿qué hizo Repeto?
Con todo respeto por Repeto.
Sí.
Pero Repeto, uno, yo estuve en el estadio y me pareció verlo desencajado desde el primer momento, incluso cuando iba ganando el partido. Creo que se estaba jugando su partido personal. Creo que estaba pensando más en la revancha, en la cuenta de cobro Nacional que en cualquier otra cosa, porque yo no lo había visto
¿Será
así.
¿Será que sí?
Estaba salido de la ropa desde el minuto uno. Yo no sé por qué lo vi así tan emocionado, ¿no? Y él es un tipo calculador, frío. Y ayer lo vi desencajado. Cuando llega el empate, comete una cantidad de errores. Primero, Gilmar Velázquez, siempre el primer cambio de Santa Fe. No lo entiendo.
Sí, pero uno tiene que preguntar. Hay temas físicos, entiendo. Steven, hay temas de sobrecarga muscular. Esa parte no la conocemos.
Saca a Daniel Torres.
Saca a Daniel Torres,
pero venga, déjeme terminar mi teoría. Saca a Daniel Torres por Toscano.
Sí, pero venga.
Saca a Gilmar por Alexis Zapata.
Eso es un minuto después.
Usted quiere ir cronológicamente, déjeme dar la teoría.
Para que la gente entienda,
César,
porque hay gente que no
vio
el partido.
Pero déjeme dar la teoría. Y mete a Bustos en el 80, cuando Bustos tenía la opción, cuando se veía claramente que Bustos podía jugar detrás de Rodallega y ser un complemento. Error tras error tras error. De hecho, le sancionan y sacan una roja a uno de los asistentes porque él contagia al banco con su manoteo y con su molestia.
No, le sacan la roja en el del penalti porque protestaron desde el banco, por supuesto.
Entonces, yo no entiendo por qué está tan desfigurado en sus decisiones y también un poco en sus gestos.
Mire, yo le acepto que lo de Nahuel Bustos tenía que haber entrado antes porque
por
el partido...
Favor.
No había que esperar a que Nacional hiciera el segundo. Santa Fe necesitaba ganar el partido y en el 1-1 tenía que arriesgar. El cambio de Zapata por Velázquez es sacar un volante de marca de los tres que tiene y meter un volante de generación. Pero Zapata definitivamente no lo veo en Santa Fe.
Alexis Zapata es un jugador chisposito. Es un jugador que tiene 30 minutos buenos en un semestre. Porque como juega tan poquito, entonces lo meten 5 minuticos juega bien. Luego desaparece, luego lo meten otros minutos, juega otros 3 minuticos bien, hace una jugadita. Ese muchacho tiene todo el talento, César.
Sí, tiene calidad. Eso no se le puede negar y le pega bien a la pelota.
Pero cada vez le creo menos.
Tuvo incluso una oportunidad y le dio mal.
Pero cada vez le creo menos a ese muchacho.
Es que lleva ya mucho tiempo y no se ha podido consolidar.
En América le dieron la oportunidad en un grande, nada. En Santa Fe le dan la oportunidad en un grande, nada. Y comienza siempre bien y termina como una montaña rusa, para abajo. Entonces, la verdad, se equivoca el técnico en meterlo.
Ahora, Daniel Torres, creo que Daniel es un jugador que Santa Fe lo utiliza 70 minutos, lo sacó al minuto 69, es un jugador trascendental en Santa Fe.
Pero la estadística dice eso, que él sale en los minutos 70, en el 75.
Lo sacan, generalmente es cambio, me parece que quieren refrescar el mediocampo. Ahora, dicen en Medellín que los cambios de Diego Arias, a quien defiendo, fueron definitivos en la mejora de Nacional. No. Hubo dos cosas, no estoy de acuerdo, que fueron fundamentales para que Nacional ganara el partido. Primero, que Santa Fe se descomprimió, como que se fue del partido, se alargó demasiado, dio espacios y los aprovechó Nacional como en el segundo gol. En el segundo gol habilita Palacios por debajo, el buen pase de Román para la extraordinaria definición de Morelos. ¿Sabe que me alegró mucho la celebración de Morelos? Uh-huh. Cambió los madrazos por corazones. Muy bien, Morelos. Me pareció espectacular. Y ya vamos a hablar, como están diciendo hoy, que Morelos tiene que ir al campeonato del mundo. Bueno.
Bueno.
Y de ahí para adelante, Santa Fe tuvo algunas llegadas, pero creo que fue incluso más peligroso Atlético Nacional. Fue más Nacional sobre Santa Fe
casi
en el
se
segundo
un autogol
tiempo.
Santa Fe, ¿no?
Sí. Sí. Que Santa Fe sobre Nacional en el primer tiempo. Pero digamos que el partido tuvo dos partes distintas. Nacional lo aprovechó bien Creo que los cambios no fueron definitivos en el cuadro Atlético Nacional. Entró Cardona por Rengifo, pesado Cardona.
No, pobre Cardona, casi lesiona. Hubo una pelota larga que le mandaron con el 85.
No, pero es que no llegaba ni de loco.
Casi se lesiona, se tocó.
Y entró Marlos Moreno, que intentó inquietar por Rodríguez. Ya al final, Mateo Zuribe por Zapata, minuto 76. Y Bello por Sarmiento.
Ah, el tipo que hizo la diferencia fue Alfredo Morelos otra vez.
Fue Morelos. Los cambios no fueron el factor que determinó que Nacional levantara, como evidentemente levantó en su fútbol en el
Morelos
segundo
como
tiempo.
Juega. Y empezó jugando por derecha, César, por fuera del área. Y él se va metiendo,
Es un jugadorazo. Ahora, ¿usted cree que habría que tenerlo en cuenta en la convocatoria de marzo con la Selección Colombia? Ya lo vamos a analizar. Sí, Jorge Enrique Abello.
¡Qué
indignado.
Grande, Jorge Enrique!
Un abrazo para Jorge Enrique, para Abel, para toda la familia. Indignado completamente con el arbitraje después del partido de Independiente Santa Fe ayer. Mire, hay esta noticia. Millonarios acaba de firmar contrato con Sencia por el Estadio El Campín hasta finales del 2027. Ya lo había hecho unas semanas atrás Independiente Santa Fe. El contrato y la firma tiene que ver, por supuesto, con todo lo que concierne a la publicidad interna, a los alimentos que se consumen en los partidos de fútbol, a la utilización del escenario deportivo, pero por lo menos eso garantiza, de acuerdo a convenio, porque va a seguir habiendo conciertos, un poco es lo que alimenta la rentabilidad de Esencia, que tiene la potestad ya, es el dueño del estadio Nemesio Camacho El Campín. Pero me parece muy interesante y muy oportuno que se haga el tema. Y lo otro que tiene que ver es lo del estadio Atanasio Girardot, don Steven.
Que lo van a modernizar y que lo van a poner coquetísimo.
Mire, le cuento esto. Los estudios y los diseños quedaron listos el 25 de octubre. Hace una semana se radicó todo en la curaduría respectiva y eso se demora más o menos 60 días para recibir la autorización. Luego va a salir la licitación para el contratista en un mes aproximadamente y comenzar obras en el mes de junio. Esa definición de la licitación se demora 30 días. La construcción de la remodelación del estadio Atanasio Girardot comenzará entonces en el mes de junio y se entregará a finales del 2027.
Un billete largo, César. Inversión de 752 mil millones.
Todo del municipio, mire, de la administración de Fico Gutiérrez.
Sí, mejoras tecnológicas, tema de seguridad, iluminación, sonido. Y ojo que la cubierta, que es lo que yo creo que más necesita ahorita el estadio, es fundamental para que la gente esté cómoda, también está incluida en todas las mejoras. 60 mil espectadores van a poder 60, ingresar espectadores. Al estadio.
Y Medellín y Nacional, sobre todo Nacional, los mete facilito. Porque además eso permitiría disminuir el costo de la boletería y la afluencia de público. Pones a la alcaldía, al Inder, Instituto de Recreación, que orienta a don Eduardo Silva Meluc, nuestro buen amigo, hagan esto con los tiempos establecidos.
Lo necesitaba porque el estadio es emblemático y todo, pero se había quedado en el tiempo y esto es dar un paso hacia la evolución. Y qué bonito, César, porque el complejo alrededor, lo que hay en el estadio, es maravilloso. Va a comer frutica y están todos los demás escenarios deportivos. Esa zona de Medellín es muy bonita.
Sigue la indignación. Nos escribe Brooke McMaster, el presidente de la ANDI, también
indignado. ¿Hincha de Santa Fe?
Tribuna del Estadio El Campín.
Feo.
Y nos escribe el doctor Francisco Barbosa, que fue
fiscal
general de la Nación, también totalmente indignado.
Yo estuve allí, eso fue sobre el minuto 40 y parte del descanso también allí, no sé si en televisión lo mostraron, entre ellos.
No, la pelea fue tremenda, el piso estaba la ambulancia ahí, fue la parte norte del Estadio El Campín.
Grotesco.
Dicho, si ya es difícil que dos barras convivan en el mismo escenario, aunque separadas, ya que una sola barra conviva tranquilamente
ahora,
y en paz, se está volviendo complicadísimo también.
Voy a hablar
también
de la gente buena Nacional que fue, porque no todo el mundo estuvo involucrado en eso, en esa vergüenza.
Es que la mayoría de la gente de Nacional
bonito,
es muy buena.
Qué bonito como cantan todo el partido, el tiempo alientan, qué espectáculo, la verdad, la hinchada.
Es que la hinchada de Nacional
es poderosísima. La hinchada de Nacional que se portó bien. Sentí un poquito intimidada a veces a la de Santa Fe. Es que, César...
Pues la de Santa Fe también, la Guardia Nacional. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es la gran venta de la de Nacional? Que todos están unidos en torno a un par de cánticos, o tres, o cuatro, o cinco.
Sí,
no sé cuántos sean. Entonces cantan todos, se lo saben, y eso suena muy bien.
Mire, dice, Leonardo Romero está muy molesto con nosotros. Teándose ustedes, eso en hombre se oye feo. Dice yo, ¿este vive en el siglo qué? ¿En el siglo XVIII o en el siglo XVII?
¿Allá lo vas a vaciar?
No, pues como así que entre hombres no me pueden tutear.
Sí, no.
¿Qué tal la,
eso hace parte del lenguaje y del castellano. No, 25.708 espectadores, gracias a Fafá, en el partido Santa Fe frente al Atlético Nacional. Andrés Palacios Mateus, lo de anoche en el Campín fue una vergüenza. El jugador de Nacional en rueda de prensa confesó que se tiró después de sentir el brazo de Rodallega. No fue el brazo pareció muy tranquilo y muy bien puesto Rodallega.
No, él es un tipo. Después del partidazo de ayer,
vamos a hablar de él.
Lo están pidiendo para el Real Madrid. Hay una comunidad importante, incluso periodistas.
No, pero
famosos
fue
lo
un buen partido, bastante bien Richard Ríos. Pero partidazo...
No, fue un gran partido.
Partidazo el de Valverde.
No, pero fue
ese
un gran
partido. Ese sí fue un partidazo. Valverde, los
no,
pases
no, no,
de Valverde.
César, no, le la juega,
a no, 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 jugó un buen partido.
Muy buen partido.
Pero que por el partido de ayer lo llame el Real Madrid...
No sé, pero ya, ayer ya colegas españoles estaban diciendo que bueno, que ese debería ser.
Eso es a para ver, que te tranquilices ponen, diciendo ponen, que juega muy bien en...
Pues,
tranquilízate.
Pero sí es verdad.
Tranquilízate,
sí es
modérate.
Mi editorial esta mañana era ese. El tipo es una máquina,
cabezón, pero
es
lo vi.
Es un monstruo absoluto en clubes y cuando llega a la selección juega 2.50 y así no se puede. Ahora, yo, y yo respondo lo que yo digo. Yo sí prefiero a Richard Ríos a un jugador como Camavinga, yo. El otro puede ser más
por ejemplo, aburguesado, figura Chaumení.
Porque,
no,
el, tipo,
la figura fue
porque
Valverde.
El tipo es francés, juega en Francia y entonces está en el Real Madrid. Pero a mí me parece que por dotes naturales, uff, Camavinga,
es crack.
Mucho más jugador Richard Ríos que
Camavinga.
Richard
Ríos es crack. Lo que pasa es que a veces...
Pero comprometete, más Camavinga o Richard Ríos.
Yo me quedo con Richard Ríos.
Bien, César.
Es que a mí Camavinga no me gusta mucho.
A mí tampoco.
No me gusta mucho.
Poquito.
Andrés Felipe Conde. Terrible el comportamiento de algunos mal llamados hinchas de Nacional. Esto es un llamado a toda la gente de Santa Fe. Hay que llenar el lleno en los visitantes.
Y no es primera vez, ¿no? ¿Te acordás que cuando se habilitó nuevamente el público después de la pandemia, se formó mere que tenga allá mismo, con las mismas hinchadas de ayer? Bueno, Santa Fe no tuvo nada que ver. Oiga, Real Cartagena, Harlan Barrera.
Sí, ya entrenó ayer.
Sí.
Entrenó ayer.
Pero ya lo están oficializando, digamos, en sus redes sociales.
Freddy Castrillón dice que los números de Diego Arias pueden ser muy buenos, pero que es un técnico muy malo. Entonces, ¿cómo evaluamos a los técnicos? ¿Por los números o por porque es colombiano, porque es joven, porque jugó ahí, porque es tranquilo, porque es decente? No, hombre.
No, pero no.
Mire,
no.
Solo le doy un dato. Primero, Inter Bogotá, 17 puntos, 8 partidos. Segundo, Nacional, 15.6
no,
partidos.
No lo victimices tampoco.
No lo estoy victimizando. Estoy destacando la actuación de Diego Arias. No, mire que lo acabo de criticar diciéndole que los cambios no fueron los que resolvieron el partido en favor de Nacional.
No, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Pasto, 15 puntos.
En Nacional usted tiene que medir a los técnicos por títulos, no por rendimiento. Por títulos. Y por ahora... El señor, en los primeros títulos que ha disputado, pues los perdió.
Héctor Pineda, desde Cajicá, dice que el nivel de David Ospina no da para llevarlo al Mundial. Hay que sumar
que se bajen
todas esas cosas.
De la nube, los hinchas de la América que creían que Michael Rangel iba a tener una segunda oportunidad en el equipo porque va para Aurora de Bolivia. Luis González también lo dijo muy claramente, se lo dijo a nuestros compañeros de América en la red. Dijo, la verdad, no lo he contemplado. No lo he contemplado, ¿qué hace?
Sí, mire, la tajada de Courtois. Al remate de Richard Ríos ayer en el partido, de las cosas impresionantes. Ganador del pase doble de Millonarios Pereira esta tarde en el Campín, Juan Camilo Pérez. ¿Es de YouTube o de TikTok?
Es de YouTube.
De YouTube,
sí.
Perfecto. Juan Camilo Pérez, felicitaciones.
A propósito de YouTube.
Y que disfrute. Ya entregamos el abono Independiente Santa Fe de la
Copa
Libertadores.
Estamos viciosos.
Y Andrés Arango desde Medellín dice, pasan los programas pidiendo el regreso de Rodallega, Falcao, incluso Cuadrado a la selección. Pero ninguno propone que llamen el mejor del torneo local, Alfredo Morelos. Para mí fue el mejor del torneo pasado, por encima de Rodallega.
Es un jugadorazo, pero yo tampoco lo llamaría. Le recomiendo...
Para marzo tampoco.
Yo tampoco.
Yo tampoco lo llamo. Juega muy bien, es extraordinario, tiene experiencia en Europa, pero yo creo que el tema está listo. Yo ya tengo de la lista de Néstor Renzo, no porque me los hayan dado, sino que son los que yo creo que van a ir. ¿Cuándo vamos a hacer ese ejercicio?
Mañana.
Suscríbase
al canal de AS Colombia.
Me quedé esperando la bomba a ver si la podía decir, pero no.
Suscríbase al canal de AS Espacio Colombia. AS Espacio Colombia.
vio el partido Argentinos-Barcelona, ganó Barcelona. El equipo de Farías, que tiene el arquero José Contreras, que estuvo en Pasto y en Águilas, fueron a penaltis, 14 penaltis, 5-4, ganó el equipo de Farías. Barcelona-Argentinos Juniors, oiga, qué mal le pegaron al final de esos penaltis. ¿Mm? Los elevaban a un arquero, lo agarró, lo quiso agarrar y se le escapó la pelota. En el cobro desde el punto penalti no se puede agarrar el penalti, hay que rechazarlo, pero bueno, hablaremos
hasta cuándo
mañana.
Le dura la luna de miel a
mañana los 26 de Lorenzo aquí en El Pulso. Gracias a todos, chao, felicidades.
El Pulso del Fútbol versión podcast con César Augusto Londoño y Steven Arce.